aproximadamente 55.000 ingleses que se acabarán dando cita en el Bocho. La temperatura ahora es agradable, el ambiente de momento es tranquilo y el ratito crítico se espera en el transcurrir de la tarde y sobre todo esta noche.
Recordamos que el Betis juega la semana que viene, el miércoles en Polonia, la final de la Conference. Vamos a contar esta final de la Europa League en el tiempo de juego. Y hoy se espera el anuncio de la ampliación de contrato de Hansi Flick con el Barcelona hasta el año 2027. El anuncio está fechado, datado para las 6 de la tarde.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Quien haya podido acercarse por el centro de Valencia desde esta mañana habrá visto que las colas para entrar en la Basílica a ver la imagen de la Virgen de cerca en este tradicional besamanos, bueno, pues han sido interminables, sea cual sea el momento del día. Ahora estamos en este momento de nuevo, bueno, pues con toda la cola cubriendo todo el espacio de la plaza, en una jornada muy especial que reúne a miles y miles de valencianos, cerca de 25.000 según datos oficiales, pero también nos han contado que a veces esas cifras bailan hasta los 35.000 y quién sabe si más. Desde las 6:30 están aquí, estarán hasta final del día, hasta que pase la última persona que quede por acercarse a la imagen. Y aquí quiere estar COPE para contarte en primera persona cómo se vive este fervor, esta devoción de tantos valencianos que se acercan a ver a la Virgen, muchos de poblaciones afectadas por la Dana que quieren devolverle la visita que la Virgen les hizo en su momento con el Mare Mobile cuando peor lo estaban pasando. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como cada día en mediodía, como siempre hasta las 2, hoy cerca de la Virgen y de los valencianos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sin duda, estas últimas semanas son las más grandes para la hermandad de los seguidores de la Mare de Déu, de la Virgen. Tengo aquí a su presidente, a José Luis Albiá, que me imagino que está viendo esta jornada con mucha ilusión. Bueno, como todas las previas, ¿no? Porque es verdad que es así, ¿no, José Luis? Son vuestras semanas.
Efectivamente, son nuestras semanas porque estamos todo un año esperando que lleguen estas fechas, que son las fechas de la Virgen, y realmente hemos tenido la festividad este domingo pasado. Y hoy tenemos el besamanos, que es algo que también esperamos con mucho cariño y que realmente la gente demuestra que todo el mundo valenciano tiene ganas de estar aquí a los pies de la Virgen.
Ya está haciendo bastante calor. ¿Cómo ves la respuesta de la gente, de los valencianos con su Mare de Déu?
La respuesta de los valencianos siempre es la misma. La madre es la madre y todo el mundo le tenemos un cariño especial. Pero efectivamente hoy ha sido un día muy especial en cuanto al tiempo, que realmente espero que no haga mucho calor porque realmente está ya empezando a apretar. Y el volumen de personas que hay hasta ahora en la plaza lo veo superior a años anteriores. Es verdad que hemos abierto a las 6:30, que era muy pronto, y que ya había cola, pero la cola se ha ido multiplicando y ahora ya tenemos casi la plaza completa de cola en zigzag, lo cual quiere decir que hay mucha gente aquí. Yo espero y pido a la gente que venga con ropa fresca, con gorra, aguantaremos el día.
Y además hay una norma no escrita, que aquí no se queda nadie sin ver a la Virgen, se haga la hora que se haga.
No, eso ya hace, desde que empezamos, hoy hace 22 años, siempre ha sido desde que abrimos las puertas y hasta que pase el último fiel, las puertas de la Basílica estarán abiertas.
¿Tú particularmente cómo lo vives?
Yo con mucha emoción, yo estos días me emociono muchísimo porque ves aquí gente que viene cada uno con sus sentimientos, con sus pensamientos y ante la madre se desnuda todo el mundo y cuenta sus experiencias.
Entiendo tu emoción perfectamente, José Luis. Sé que además detrás de la hermandad hay un trabajo enorme para que todo salga fenomenal, te tengo que felicitar. Y uno trabaja para eso, ¿no? Para que todo salga como está saliendo hasta ahora.
Sí, realmente la hermandad somos 480 en este momento y yo te diría que están todos volcados y un día y estos días de la Virgen, pues si quieres, los esfuerzos se multiplican. Hoy tengo a 70 personas de servicio para que todo esto funcione y no haya ningún problema, y realmente hasta ahora está funcionando como un reloj. La respuesta de la gente es maravillosa, la gente se comporta siempre perfectamente bien y con nuestra ayuda pues va a ser un día muy bonito.
Sin duda, te felicito y que tengas un gran día. Gracias.
Gracias a vosotros por vuestra difusión.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues en esta cola que parece interminable, pero que se acabará, como es normal, tenemos aquí a una chica que se llama Gema, a la que le queremos preguntar, bueno, cómo ha sido su motivación para venir aquí, si viene todos los años, qué siente para no faltar a esta cita cada año.
Bueno, pues a mí me gusta venir todos los años, le tengo mucha devoción a la Virgen y me emociono. Este año pues hemos venido con nuestros hijos y bueno, y creo que a ellos les estamos transmitiendo esta devoción y este amor hacia ella.
También es muy bonito, ¿no? Ver ese afecto o ese fervor a la Virgen compartido, porque es que es verdad que esto está, bueno, absolutamente lleno, la cola no se sabe cuándo va a acabar, pero hasta que no pase el último esto no se acaba, no se cierra.
Eso es, sí. La verdad es que es bonita esta devoción, está en el ambiente, se respira y se siente y sí que es cierto que tenemos todos paciencia porque por ella lo hacemos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, y aquí tenemos a unas pequeñas que están encantadas con sus estampas de la Virgen. Hola, ¿cómo te llamas?
Sara.
Sara, ¿y a ti qué te parece esto de poder venir aquí a ver a la Virgen y con tanta gente esperando a este besamanos?
Me gusta mucho.
¿Sí? ¿Tienes ganas de poder entrar y verla?
Sí, pero ya hemos entrado.
¿Ya habéis entrado? Ah, muy bien. ¿Y tenéis ganas? ¿Les pido alguna cosa especial? No sé.
Sí.
¿O solamente les has dado las gracias y ya está?
Las gracias.
Muy bien. ¿Tú cómo te llamas?
Isabel.
Isabel. ¿Y tú ya has podido ya entrar a ver a la Virgen?
Sí.
¿Qué te ha parecido verla de cerca?
Muy bonito.
Veo que te llevas ahí una estampa muy chula. No, bueno, una no. Llevas tres o cuatro, ¿no?
Sí.
¿Dónde te la vas a poner, la estampita esa?
En mi habitación.
¿No quieres que te ayude en el cole, poniéndola en algún libro o algo, para aprender más?
Sí.
Rosa es una de estas mamás que está aquí con sus hijos, con sus nenes o sus nenas. Cuéntame, Rosa, ¿cómo es este momento para ti?
Pues es muy emotivo, la verdad es que es el primer año que vengo. Tenía pendiente, yo quería venir y quería traer a los niños para que lo conocieran. Y ha sido una experiencia muy bonita para todo el grupo que estamos aquí. Nos ha encantado y al año que viene repetiremos. Al año que viene y el otro, y el otro, y el otro. Muy bonito.
¿Cuánta gente lo va dejando? Siempre tienes ilusión y nunca coinciden las cosas para poder buscar un huequito y tú por fin lo has encontrado, ¿no?
Exacto, lo he encontrado, sí. Y nada, fenomenal.
¿Qué has sentido al poder estar cerca de la Mareta?
Pues mucha emoción, la verdad, de tenerla tan cerca. Es una experiencia única. Y se lo recomiendo pues a todos los que puedan que se acerquen a verla.
Gracias y que tengas un buen día.
A vosotros, buenos días.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Pues en este día de fervor, de ilusión, de emoción compartida con tantísima gente, nos encontramos con el arzobispo de Valencia, don Enrique Benavent, que también me imagino que comparte esa misma ilusión, ¿no?, con los fieles que no fallan a la cita, y yo creo que hasta se multiplican en un día como hoy.
Sí, efectivamente, yo pienso que es una tradición reciente, pero es una tradición que ha arraigado mucho en nuestra ciudad y en nuestra diócesis, porque en realidad viene gente de todos los pueblos de la diócesis. Acabo de saludar a algunas personas de Ribarroja, de otros pueblos, de Alfafar, lo cual significa que es un día en que la gente puede acercarse físicamente a la imagen de la Virgen y expresarle pues su devoción y también alguna súplica, alguna petición. Cada uno viene con algo en su interior, unos sentimientos, unas necesidades, un motivo de acción de gracias. Y la gente pues aprovecha esta ocasión para acercarse a la Virgen y expresarle sus sentimientos más íntimos.
Es verdad una cuestión, y es que la Mare de Déu siempre está todos los años, es todos los días del año. Uno puede venir aquí cuando uno le apetezca y estar con ella. Sin embargo, esto tiene otro carácter, ¿no? Que quizás sea el poderlo compartir, ¿no?, con el resto de tus vecinos.
Exactamente. Vienen a veces en grupos de pueblos, grupos de parroquias, amigos, amigas. Y eso también es también un día un poco de compartir la fe, la devoción a la Virgen. Y sobre todo yo pienso que es ese detalle de poder acercarse, de poder ver a la Virgen de cerca, de poder mirarla a los ojos. Porque cuando está en la Basílica, en el camarín, pues está lejos. Y de alguna manera poder mirar a los ojos, cara a cara a la Virgen, creo que es algo que llena de emoción a muchas personas.
Es también muy emocionante cuando nos acercamos a los fieles, cómo les da un vuelco el corazón. Enseguida que les preguntamos, les brotan las lágrimas y les cuesta expresarse, no tanto con palabras, pero sí con el corazón.
Sí, lo que está claro es que cada uno lleva dentro algo. Y eso es lo que quieren, no sé, compartir con la Virgen, una breve oración, una súplica, una oración por algún familiar, por algún conocido, y eso pues es la vivencia de la fe, más sencilla, diría yo.
Y particularmente, don Enrique, ¿usted cómo lo vive? Viendo esta respuesta unánime, continua, permanente de los valencianos en estos últimos días y hasta el día de hoy.
Pues una gran alegría. Lo que está claro es que la Virgen María, con su presencia silenciosa, evangeliza porque toca el corazón de las personas y mueve a tantas personas a amar a Jesucristo y a vivir con el deseo de ser cada día mejores cristianos. Y está claro lo que decimos, que en Valencia la fe per ella no more. Ay, y ella mantiene la fe viva en nuestras tierras.
Le escolté por la valencià y no me también yo que emocionar, perquè a més estem visquent dins de l'Església en general mundial moments únics, històrics. Se'ns ha anat el Papa Francisco, tenim un nou pare, que és León XIV. També per a vostè, no? Són moments únics en el seu moment com a arquebisbe.
Sí, jo penso que és un moment d'una gran esperança en l'Església. Tot papa està en continuïtat en la tradició de l'Església, amb el papa anterior, però en el fons ningú papa és una fotocòpia del papa anterior. Cadascú té un caràcter, una manera de ser, unes prioritats, un talent, i això és una novetat. I per tant, una novetat sempre pensa que pot ser una esperança nova per a l'Església. Jo crec que ara és moment de pregar pel nou papa, perquè la càrrega que li ha caigut és una càrrega ben forta, per a que el Senyor li doni forces per a guiar a l'Església, per a conduir-la per els camins que l'Església necessita en aquest moment.
Que la Mare de Déu també el guia d'ell. Moltes gràcies a vostè també, don Enrique.
Gràcies a vosaltres.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En esta cola que está absolutamente llena de gente nos encontramos a Amparo, que no puede tener un nombre más bonito en un día como hoy. Amparo, usted viene desde Paiporta, ¿verdad?
No, yo vengo desde Burjasot, él vive en Paiporta.
Su hijo vive en Paiporta.
En Paiporta. Y él tenía el restaurante al lado mismo del barranco. El agua le llegó hasta arriba, se lo llevó todo, completamente todo, vasos, mesas. Hace poco le han colocado lo que es la cocina y nada, pues eso. Ese día tenían fiesta porque fue martes.
Menos mal.
Y era el día de que los trabajadores tenían fiesta. Y nada, un desastre. Se pudieron salvar, pero lo que es completamente el restaurante, no le quedó absolutamente nada.
Su modo de vida se ha ido con la riada. Pero usted que está hoy aquí con la Virgen, sí, mire, para pedirle, ¿no?
Hasta el San Pancracio, que lo tenía siempre arriba de la cocina, y hoy se lo traigo nuevo para podérselo bendecir. A ver si tienen suerte, que gracias a Dios le están ayudando mucho compañeros de restaurantes, amigos, está teniendo ayuda. Bueno, el consorcio es lo que más tarda.
¿Alguna petición especial para la Madre de Déu en el día de hoy por usted?
Yo que cuando lo vuelva a abrir, que siga teniendo la clientela que está esperando que lo abra, porque ha tenido una maravilla de clientela. Y todos le preguntan, ¿vas a abrir, Víctor, vas a abrir? Sí, sí, sí. Pero bueno, cuesta todo mucho, porque es que si le quedara algo, pero como no le ha quedado nada, es empezar 8 años que lo llevaba abierto. Pues
empezar de cero.
Es empezar de cero.
Amparo, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien. Feliz día.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
También es un día especial para este templo valenciano, la Basílica, que sin ser un templo muy grande, parece que se engrandece en estos días, ¿no, don Melchor Seguí, rector?
Pues sí, para las grandes celebraciones del mes de maig tenemos la plaza, tenemos la catedral, ¿no? La casa de la patrona de València es una casa íntima, però és de veres que per les grans celebracions pues, tenim aquest espai natural preciós que és la plaça, que és com una prolongació de la Real Basílica. I sí, avui és un dels actes, no?, més celebrats este mes a mans, després de l'encontre multitudinari d'estos dies. Pues, avui, per ara que hi ha molta gent, és un encontre íntim en la Mare de Déu, no?, perquè cada un es troba a prop de la imatge, i és un moment d'alabança, d'oració, d'acció de gràcies. És un moment molt bonic d'encontre en la imatge de la Mare de Déu.
Pot ser que siga l'espai religiós més volgut dels valencians, trobar vostè?
A mi jo crec que ho va dir el senyor arquebisbe, no? El senyor arquebisbe l'altre dia celebràvem el 75 aniversari de la dedicació de la basílica i deia que la basílica era com el cor espiritual de la diòcesi de València. I això és de veres. I a més, més enllà de los rellos, és el cor de la ciutat, no? Sí. Jo crec que la plaça i la basílica és algo molt bonic per valencià. I entre altres coses també perquè la basílica es va construir en l'esforç de moltíssims milers de valencians que van col·laborar en treballs, en diners, en faena, no? Per a la construcció d'aquesta àrea de la basílica, per això tots la tenen com una casa pròpia, la casa de la mare, no? Tot el món passa per així, no?
Només jo seguir, retorn de la basílica, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que haga un buen día tiene una parte buena, pues que la gente le invita a acercarse, y una mala, y es que el calor que pega aquí pues se nota, se hace notar, son horas aquí en la cola, y también requiere de mucho esfuerzo por parte de los seguidores de la Virgen que colaboran para que la estancia aquí sea lo más cómoda posible. Estamos con Ricardo Saiz, que además es el que lleva el Mare Móvil, conoce muy bien qué es esto de estar cerquita de la imagen de la Virgen. ¿Cómo es este despliegue que hacéis los seguidores para que todo esto sea un éxito?
Bueno, aquí realmente lo abrimos a las 7 de la mañana, 6 y media pasamos, exacto, y hasta la última persona que quiera entrar, estamos aquí. Qué guanta se hace, la una, que las dos, que las tres. Y eso todos los años ha sido así. Y lo que decir del calor también, muchas veces teníamos un toldo aquí que lo poníamos, pero hubo un problema con la finca de allí enfrente, sí, que se cogían los ganchos de allí y dejamos de ponerlo. Llevamos ya 5 o 6 años y lo que dices tú, muchísima calor.
Tú, Ricardo, que puedes también vivir de cerca el fervor de diferentes poblaciones cuando circulas con el Mare Móvil, ¿es comparable eso a lo que vemos hoy aquí en la plaza?
No, ni mucho menos. Aquí en Valencia es especial, como yo digo. Hay mucho fervor aquí, como tú dices, en los pueblos también hay muchísima gente, pero no es esto de luego. No es lo del pesamanos, porque además aquí vienen de los pueblos, vienen todos los pueblos de la comunidad valenciana, creo que vienen. Y gente, por ejemplo, yo ayer estuve hablando con una persona a las 7 de la tarde que ya estaba en cola para pasar la primera. Desde las 7 de la tarde hasta las 6 y media que se ha abierto la basílica.
O sea, 11 horitas de velar por la noche, supuesto en la cola, ¿no?
Sí, ahí estaban, que se compraron cena y todo, estuvieron cenando, estaban ahí con sillas. Digo, pues lo vais a tener claro. Además, es una persona que viene de Francia y todos los años, la primera para entrar.
Esto al final llegará un momento que no sé cómo lo vamos a poder gestionar, porque es que cada año hay más gente.
El año pasado exactamente pasaron 35.000 personas. Hay unos años que entran más, otras que entran menos, según... Porque también hubo un año que nos cogió lluvia y bajó muchísimo la gente.
Pero vamos, que esa cifra la rondaremos seguro, ¿no?
Sí, mano, yo me imagino que este año sí. Y más con lo de la Dana, que mucha gente que también vendrá de los pueblos. Y hoy se calcula que a las 3 no nos hemos ido de aquí. Porque aparte de cuando pasa toda la gente, tenemos que arreglar la basílica porque mañana se abre ya y tiene que estar todo en su sitio.
¿Trabajo extra para vosotros?
Sí, tenemos poco trabajo durante todo el día. Porque yo soy uno que me meto aquí a las 6 de la mañana y hasta cuando se acabe no me voy. Claro, también tiene posibilidad que la gente trabaja y entonces igual no puede estar todo el tiempo. Pero yo, gracias a Dios, pues puedo estar todo el día.
Enhorabuena y muchísimas gracias.
A vosotros.
Pese al calor, aquí estaríamos toda la mañana acompañando a los fieles porque el ambiente es realmente sensacional y muy bonito. Se nota la devoción y el amor de los valencianos por su Virgen. Pero hemos de continuar con más temas hoy en mediodía, así que acompáñame, que aún tenemos mucho que contarte en esta edición del programa de hoy.
COPE Valencia.
Hola, soy Luis Cobos. El 24 de mayo en el Palau de la Música dirijo un concierto solidario homenaje a los voluntarios de la Dana. Con Primitiva de Llíria, Voces Unidas e invitados y a beneficio de los afectados por la Dana y para hacer un pozo en el Congo. Extiende tus manos y no te lo pierdas.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos,
algo ha cambiado.
Hazlo fácil. Ahora la factura electrónica viene con un coche. Solo por pasarte a la factura electrónica de Envasa puedes llevarte nuevo Dacia Spring 100% eléctrico. Cero emisiones y 305 kilómetros de autonomía. Lo queremos todo fácil. Queremos leer la prensa, ver las noticias de nuestros hijos y las cuentas del banco en el móvil. Fácil y ya. Si lo quieres todo fácil, ¿por qué sigues recibiendo tu factura del agua en papel? No te compliques, hazlo fácil. Pásate a la factura electrónica de Envasa y participa en el sorteo de un coche eléctrico.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos preocupamos de la seguridad de nuestras casas. Sabemos que tenemos un sistema, que disponemos de un sistema a nuestro alcance, como es B-Lock. Los más fieles ya lo conocéis. Vamos a insistir en él. Y atención, porque hoy queremos incorporar una noticia importante. B-Lock funciona aunque no haya corriente eléctrica. O sea, aunque haya un apagón. Saludo a su creador, que es Vicente Montesinos, también creador de la famosa marca de cerraduras MVM. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, Carlos.
B-Lock sigue tan eficaz como de costumbre, instalándose en cantidad de casas, también en apartamentos. La gente quiere asegurar cualquier propiedad de la que disponga, ¿no?
B-Lock sigue dándote toda la tranquilidad del mundo, porque con más de 20.000 instalaciones, ni las alarmas, ni las cerraduras invisibles, ni cualquier otro sistema de seguridad. B-Lock, con más de 20.000 instalaciones, no ha tenido ni un solo percance. Quiere decir, donde hay un B-Lock, no han entrado en ningún sitio. Y solo lo puede decir B-Lock. MVM B-Lock no tiene incidencias de robo. Incidencia, cero. Todos los problemas que hubo el día del apagón, que hubo infinidad de problemas, los móviles no funcionaba nada, B-Lock funcionaba hasta con los móviles.
O sea, la conexión entre tu móvil y B-Lock no se cortaba aunque no tuvieras luz en general.
Aunque no tuvieras luz general.
¿Y la corriente del aparatito de dónde viene? ¿De una pila que tiene, que es lo mismo, que también es
las
independiente,
pilas,
¿no?
Son dos pilas que tienen una vida útil dentro de un B-Lock, dependiendo un poquito del uso, entre 1.5 años y hasta 4 años, que las puedes comprar en cualquier sitio. Creo que valen 1,50 o 2 euros en las tiendas.
Pero el móviles, Bluetooth, sí, que es lo importante, sí que funcionaba. Por tanto, sí, el Bluetooth entre tu móvil y el aparatito, el B-Lock, no hay ninguna pega. Entras y sales sin inconvenientes.
Y se incrementaron el día del apagón los robos porque las alarmas dejaron de funcionar. Y ya os digo que con B-Lock ni un solo incidente. Esto es importante. B-Lock es el único sistema valenciano, fabricado en Valencia, que de verdad te protege tu puerta. Si no arrancan tu puerta, no entra. Y hoy los ladrones van con la nueva maquinita que se llama Topolino, que lo que hacen es, ya puedes tener el bombillo que tengas, pero con estos sistemas te abres la puerta en 15 segundos sin hacerte ninguna rotura, ninguna marca ni nada, y te hacen una copia de llave, te sacan una copia de llave encima. Para el que no sepa manejar la maquinita, tienes un tutorial muy avanzado en YouTube que te dice, haga esto, pulse así.
Y con B-Lock esto, que es la parte importante, es imposible. Porque imposible, aunque tengas la llave auténtica, no, si tú no le das al botón de B-Lock, no entras.
B-Lock no es una cerradura. B-Lock no es una alarma. B-Lock es un bloqueador de puertas, de cerraduras.
De los pasadores.
De los pasadores. Funciona del siguiente modo. Tú te vas de casa, le das la vuelta a la llave. Cuando tú le das la vuelta a la llave, tu cerradura saca unos pasadores que entran en el marco.
Correcto.
El sistema engancha los pasadores y los bloquea. No pueden volver hacia atrás. O arrancan la puerta o no entran. Ni siquiera tú con tu propia llave podías entrar. No le sirven los inhibidores, no le sirven las copias de frecuencia porque no se pueden copiar. Lleva un código de encriptación avanzada AES 128, incopiable totalmente.
Una parte muy importante también de B-Lock, para la que la gente que esté interesada, es la sencillez de uso, por descontado, pero también de instalación, la eficacia, todo muy rápido, y la discreción. Es un aparatito que no es un trasto que has de poner ahí en tu puerta por dentro, no, ni nada por el estilo.
Realmente, si tú no te fijas o no le dices a cualquiera, mira, esto nadie lo ve. No son los cacharros estos que pones en una cerradura o pones... No, esto es elegante. De hecho, trabajamos con muchos decoradores que lo recomiendan también por la eficacia y la discreción que tiene. Dotado de inteligencia artificial, está dotado de IA, tiene una... El sistema se testea todos los días. Si se va a quedar sin baterías, pues se abre, pero la puerta queda cerrada. Te avisa las baterías en el móvil. Cuando te quedan 200 o 300 actuaciones, ya te está diciendo, cámbiame la pila.
Y muy fácil, se puede abrir o bien con un mando.
Un mando a distancia especial.
O con tu aplicación de móvil.
Ese mando a distancia especial, cuando lo hicimos, ya pensamos en las personas mayores. lleva dos botoncitos, uno rojo y uno verde. La persona mayor se va de casa, le da la vuelta a la llave, botón rojo. Llega a casa y antes de meter la llave, botón verde, mete la llave y abre. Correcto. Por lo tanto, no le da ninguna complicación a ninguna persona.
Pues vamos a recordar, si te parece, Vicente, la página web bloqueo.es, es la de Bilo, ahí tenemos toda la información, o bien si me podemos llamar a un teléfono que es tan fácil como usar Bilo.
963-963-963. Así de fácil. 963-963-963. MVM Bilock tiene un servicio de cerrajería especial que instalamos. Puertas, automatismos, cerraduras, cambiamos cilindros de seguridad. Es un servicio de cerrajería especial que tenemos, que se ha creado ahora de nueva generación y que estamos teniendo un éxito bárbaro porque la gente confía en Bilock.
Vicente Mondesino, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta
a ti,
la semana,
Carlos,
que viene.
Hasta la semana que viene.
COPE Valencia. Llega a Valencia Green Energy 2025, el 18 de junio en el Palacio de la Exposición de Valencia. Descubre el futuro de la energía con líderes institucionales y empresariales, expertos en energía nuclear, hidrógeno verde y sostenibilidad. Inscríbete ya en vlcgreenenergy.camaravalencia.com y sé parte del cambio. Sesiones reales para un planeta más verde. vlcgreenenergy.camaravalencia.com.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Tutorial para vender, alquilar y no perder la cabeza. Punto 1. Tienes una vivienda. Punto 2. No sabes qué hacer. Ansiedad. Punto 3. Llamas a Primer Grupo y te relajas. ¿Tienes una vivienda para vender o alquilar? En Primer Grupo llevamos más de 35 años conectando hogares con las personas adecuadas. En Primer Grupo, lo primero eres tú.
Hola, soy Luis Cobos. El 24 de mayo en el Palau de la Música dirijo un concierto solidario homenaje a los voluntarios de la Dana. Con Primitiva de Llíria, Voces Unidas e invitados y a beneficio de los afectados por la Dana y para hacer un pozo en el Congo. Extiende tus manos y no te lo pierdas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya lo comentábamos ayer cuando hablábamos de la selectividad, de lo que los jóvenes nos han enseñado cuando venían Maldalas, justamente en plena Dana. Bueno, pues todavía hoy nos topamos con iniciativas solidarias que siguen teniendo un común denominador, que es la tragedia que provocó la Dana. Para muchos ha reforzado la imagen de los jóvenes, de estas nuevas generaciones, que se volcaron desde el primer minuto con el objetivo de limpiar y sobre todo de ofrecer su ayuda. Y en la Universidad CEU, Cardenal Herrera, pues fueron más de 500.000 los estudiantes los que participaron. Y ojo, que lo siguen haciendo en esas labores, ahí siguen RQR, afortunadamente, apoyando de muchas maneras. Fue una universidad en la que sus alumnos, bueno, pues han visto como todo el centro, ¿no?, también se ha volcado. Hoy saludamos a su rector, que es don Higinio Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Don Higinio, la Dana, como para todos, ha supuesto un reto que seguro todavía se nota en estos momentos. Hemos visto a los alumnos, como decía, pues a los de veterinaria volcados, a los de diseño industrial haciendo muebles, a los de comunicación creando un portal web para seguir contando lo que estaba pasando. Como rector, todo esto que nace de los estudiantes, ¿qué le dice?
Pues en primer lugar me produce una inmensa gratitud, sinceramente, porque como acabas de decir, no son fenómenos inducidos, son fenómenos apoyados, por supuesto, y soportados por la universidad y sumando nuestro impulso a un impulso que era originariamente de ellos y que lo había sido. Creo que hemos visto en general, pero por supuesto en nuestra universidad, yo lo he visto de primera mano y muy de cerca, cómo la gente joven está dispuesta a ofrecerse y a dar lo mejor de sí mismo cuando las circunstancias lo requieren. Y que muchas veces lo que pasa es que estos desastres ofrecen esas situaciones y que en el tiempo ordinario y en las situaciones comunes los demás no sabemos proponerles pues realmente empeños nobles y generosos en los que emplear esas energías que, como vemos, son, gracias a Dios, siguen siendo juvenilmente generosas, y es así.
Así es.
Y han dado un ejemplo de solidaridad que me parece que es muy encomiable y que alegra y da razones para una esperanza.
Eso es, da esperanza sobre todo, efectivamente, don Higinio. También desde la universidad has estado a la altura, ¿no? Tenéis alumnos, profesores afectados, nos consta también que en ayudas y en facilidades el CEU se ha volcado.
Bueno, es que no somos una mercantil, somos una fundación sin ánimo de lucro, surgida por iniciativa social, con sentido cristiano, y nuestra gente forma parte de la entidad, no son empleados periféricos, que son gente, y lo que les pasa a ellos, pues la universidad, la Fundación San Pablo CEU, con sentido de solidaridad humana, pero también sentido cristiano, pues ha hecho lo posible por estar a la altura de las necesidades de nuestros profesores, de nuestros trabajadores, que sus familias se veían afectadas o que habían sufrido pérdidas, y también de las familias de nuestros estudiantes.
Claro.
La universidad ha condonado matrículas por valor de 1 millón de euros a las familias que nos dijeron, sin mayor aporte documental, sencillamente dándonos su palabra de que tenían dificultades para afrontar los pagos de las matrículas de sus hijos, pues nosotros sentimos que nuestros estudiantes y sus familias tienen con nosotros un vínculo que no es una transacción comercial.
Claro.
Han puesto en nosotros la confianza de la formación de sus hijos y nosotros, siempre que sea posible, siempre que la solvencia de la institución lo permita, asumimos ese compromiso como algo que está muy por encima de un acuerdo comercial. Necesitamos que nuestros alumnos paguen encima de un acuerdo comercial. Necesitamos que nuestros alumnos paguen las matrículas.
No, claro.
Pero si el conjunto permite sostener a aquellos que no pueden hacerlo, como hacemos de ordinario, una familia que tiene a su hijo en el CEU y que por la razón que sea atraviesa dificultades, nosotros hacemos todo lo posible porque no se desvincule. Y en este caso, y aunque era masiva, y ya te digo, por un importe de 1 millón de euros, pues lo hemos hecho y no hemos presumido. Yo al menos es la primera vez que lo digo en público, porque lo hacemos por sentido, por el sentido institucional y por el vínculo personal que tenemos con ellos. Pero cuando no se trata del propio dinero, hay que hacer algo con la izquierda y con la derecha, decir que uno lo ha hecho. Y este es el caso, y lo digo muy honrado y muy agradecido a mi institución porque hayamos podido hacerlo.
Bueno, pues permítame entonces que lo vaya yo diciendo, que a mí sí que me gusta destacar ese tipo de iniciativas, en fin, que se han multiplicado, por ejemplo, también con esta sensibilidad, esta solidaridad está también canalizada a través de Cáritas. ¿Cómo está siendo también esa colaboración? ¿Qué se os está permitiendo hacer con ella?
Pues sin prejuzgar a las demás instituciones, Cáritas nos merece una confianza completa y sabemos que lo que se les aporte pues llega a los beneficiarios, como harán muchas otras, ¿eh? No digo que no sea el caso, pero nosotros tenemos con Cáritas una relación muy particular, en primer lugar, porque es la acción sociocaritativa de la Iglesia y nosotros compartimos todo. La necesidad de solidaridad material y también el aliento cristiano, religioso que tienen ellos. Entonces, pues en ese sentido tenemos una especie de opción preferencial por vehicular la ayuda, porque sabemos que llegan a las parroquias, sabemos que llegan a personas que con sentido religioso o no, pero comparten ese sentido solidario. Y hacia ella hemos aportado todo. Hemos tenido una nómina solidaria en la que nuestros empleados, ya fueran profesores o trabajadores, pues daban un porcentaje, se han hecho donativos, se han hecho aportes desde la propia institución. En fin, hemos hecho lo que la situación demandaba. Lo que la desgracia y las calamidades que han padecido nuestros conciudadanos demandaban y necesitaban, y lo hemos hecho sin ningún sentido de alarde ni de nada, sino tanto como cuanto nos era posible, tanto cuanto estaba a nuestro alcance, como ha hecho cualquier otra persona de bien ante la calamidad de nuestros vecinos y de personas con las que compartimos no solo el territorio, sino una vida común.
Así es, efectivamente. Déjame que destaque también del CEU la internacionalización. Ya estamos en un 30% de los estudiantes. Y también se está potenciando la investigación. Y ya son 1 de cada 3 alumnos los que reciben una ayuda al estudio. Y se contribuye con cerca de, o si no se superan ya, 7 millones de euros desde el CEU. Hábleme de esto, por favor, rector.
8 millones de euros.
¿8 millones de euros? Me he quedado corto.
El importe que este año da el CEU en ayuda al estudio, efectivamente. Mm. A estudiantes que por renta familiar o bien por resultados excelentes o bien por la suma de todos, tenemos muchos sistemas de becas, o bien por incidencias como estas que te he dicho. Mm-hmm. Y además, efectivamente, somos una institución académica que destaca, creo yo, entre el conjunto de las instituciones privadas por una decisión, por una determinación muy firme y expresada también en términos económicos de generar ciencia, generar conocimiento y cultura y transferirlo a las personas, a las instituciones, al sistema productivo. Hay que tener en cuenta, creo yo, como he dicho antes, que somos una institución sin ánimo de lucro, que nadie recoge dividendos ni beneficios, que aquí no hay más beneficiados económicamente que los trabajadores, ya sean profesores o empleados, y los proveedores, y que en ese sentido, permítame un poco el exceso, pues donde el CEU implanta su actividad, genera tejido social, genera movimiento económico, genera riqueza. Una de las formas de riqueza de las que nos sentimos más orgullosos de contribuir a los territorios de la comunidad autónoma, porque somos la única universidad que tiene sede en los tres territorios, es que un 33%, casi un 30, un 32, casi un 33% de nuestros estudiantes son internacionales. Sí, es decir, sí, que de los 11.000, pues casi 4.000, sí, sí, son alumnos, son estudiantes que proceden de toda Europa y también de algunos países del norte de África y de Hispanoamérica, que aportan una riqueza cultural, también económica, pero convivencial, no solo a nuestros estudiantes, en primer lugar, al resto de los estudiantes nacionales, sino a las localidades como Elche, como Valencia, como Castellón, donde se afincan, donde establecen vínculos,
claro,
conocen nuestro idioma, conocen nuestra manera de vivir, nos trasladan las suyas. Yo creo que no ponemos suficientemente en valor el que una institución privada haga un aporte de miles de personas que nos visitan anualmente y que viven con nosotros durante 4 años, al menos 10 meses al año, ¿no? Yo creo que es un asunto en el que el CEU, además, nuestra universidad, la Universidad Cardenal Herrera, está con los porcentajes más altos de participación de alumnos internacionales y que pues la señala como una de las universidades que juega privada de nuestro territorio que juega en la Liga Nacional.
Vale, vale.
Hace un aporte impresionante.
La verdad es que hay mucho bueno para destacar, lo estamos haciendo, pero déjeme, por favor, que también le pregunte por una cuestión de actualidad, porque quiero que escuche a toda una ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero, diciendo, afirmando esto.
La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora para dar un horizonte de esperanza en esa familia que solo a través del esfuerzo van a subir en la escala social. No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse un título y tiene que tener una beca para poder estudiar. No podemos consentir.
Don Higinio, entiendo que, en fin, que se sienten criticados. ¿Cómo valora, cómo interpreta usted estas palabras?
Bueno, pues las lamento en primer lugar, porque la educación, cualquier educación, también la universitaria, no debemos frivolizar. Me parece que eso no contribuye a nada. Decir que las universidades privadas son el principal enemigo de la clase obrera me parece de una simplificación tan elemental que solo unos oídos muy poco elaborados pueden dar por cierta. Si no frivolizamos, y si ella cree que hay personas con rendimiento académico que tienen un 13, como el ejemplo que pone, que no pueden estudiar enfermería o medicina, pues lo que debería hacer es ocuparse de que el sistema público cubriera esas demandas, no arremeter contra universidades privadas que lo único que hacen es precisamente garantizar ese derecho al conjunto de los ciudadanos de un país y en nuestro caso, como ya he dicho antes, con un aporte internacional. Mire usted, si la ministra nos da lo que le cuesta a un estudiante de medicina en la universidad pública, en el CEU y estoy seguro que en muchas otras instituciones privadas, con eso somos capaces de darle una educación de calidad en un régimen de exigencia académica y además de traer todavía los fondos necesarios para producir ciencia, para hacer transferencia de conocimiento. La universidad privada no resta nada y no es enemiga de nadie. Y es una simplificación frívola. Decirlo. La universidad privada suma y además es expresión de una libertad que es un derecho fundamental de creación de centros de expresión de la pluralidad social en las instituciones educativas. Estoy seguro de que fuera de contexto de discurso en mítines, sí, la ministra no mantendría esas afirmaciones y además haría muy bien en no mantenerlas.
Muy bien. Pues de don Higinio Marín, rector de la Universidad CEU, Cardenal Herrera, muchísimas gracias. Enhorabuena por regir una universidad de esa categoría y además con un patrimonio tan importante como es su alumnado. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Estamos encantados y al servicio de nuestros estudiantes y de la sociedad en la, de la que formamos parte.
Fuerte abrazo, gracias, rector.
Un saludo, adiós.
COPE Valencia.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico y lo necesitas ya? Con Mi Electro es muy fácil. Te asesoramos, ayudamos y lo dejamos listo para disfrutar en 24 horas. Tu nuevo televisor Samsung de 65 pulgadas por solo 499 euros en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, en Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer, número 13. Corre, consigue tu mejor precio en Mi Electro Casares, en Vetera y también en Moncada.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el Carsharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de Carsharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
¿Y si te dijera que en Bar La Picaeta te devolvemos dinero por comer? Con nuestra tarjeta de fidelización acumulas el 5% de cada cuenta para tu próxima visita. Sin trucos, dinero real. Descárgala en barlapicaeta.com/inversión real y empieza a ganar. Porque comer en La Picaeta no es un gasto, es una inversión.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos a continuación con Murprotec, que esta semana está presente en Construmat. Es la feria internacional del sector de la arquitectura y la construcción que se celebra en Barcelona. Y estamos con Valentín Ballesteros, director de Murprotec en Levante, para hablarnos del área para profesionales con la que cuenta la compañía. Valentín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Carles.
Muy buenos días.
Un placer estar aquí otra vez contigo y con tus oyentes.
Como de costumbre, también un placer para nosotros. Oye, Valentín, si me participáis en ferias relevantes para el sector de la arquitectura y de la construcción, ¿es el sector más importante para Murprotec?
Pues la verdad es que es muy importante, Carles. Aunque el sector más fuerte para Murprotec es el particular, ¿vale? Cada vez tiene más fuerza el profesional y son más los profesionales que confían en nosotros.
Ajá.
Para nosotros, Carles, es importantísimo estar presentes en este tipo de eventos como Construmat, que es una de las ferias más potentes que hay en relacionado con la construcción y la arquitectura. Entonces, eso es un escaparate perfecto para nosotros, para que sepan de nosotros, aparte que la mayoría ya nos conocen, pero bueno, tenemos ahí un stand muy muy bonito que animo a todos los profesionales de cualquier sitio que nos visiten si van a Construmat, porque les va a gustar seguro. También comentarte que hoy en día pues la mayoría de arquitectos, constructores, administradores de fincas, decoradores de interiores, pues ya conocen a Murprotec, ¿sabes? Y con muchos de ellos ya tenemos acuerdos de colaboración.
Es verdad que ofrecéis soluciones muy particulares, pero ¿qué es lo que más aprecian los profesionales del servicio de Murprotec?
Pues como bien dices, son muchas cosas, pero bueno, las más importantes es que son colaboraciones beneficiosas para todos, Carles. Al final nuestro objetivo es que el propio profesional sea prescriptor de nuestros tratamientos. Uh-huh. Y el beneficio que ellos van a tener realmente es que están aportando una solución de verdad, definitiva. a sus clientes. Después, otra cosa que valoran muchísimo es que toda la trazabilidad, desde el principio hasta el final, está gestionada por Murprotec, ¿sabes? Aquí no intervienen terceros, ni si contratamos a terceras empresas, nada. Esto les genera muchísima seguridad y confianza en nosotros. O sea, el hecho de que los problemas de humedad que ellos encuentran en los proyectos que hacen, que son muy, muy complejos de resolver, lo puedan delegar y despreocuparse totalmente, pues para ellos no tiene precio.
Eso
es un plus muy, muy a favor para ellos.
Valentín, cuéntame, ¿cómo pueden contactar con vosotros?
Pues es muy sencillo, Carles, o bien a través de nuestro teléfono gratuito 900-218-218 o en nuestra página web www.murprotec.es. Uh-huh. Una vez contactan con nosotros y los identificamos como profesionales del sector, ¿vale? Lo redirigimos al departamento específico que tiene Murprotec para profesionales. También contamos con acuerdos de colaboración con los principales colegios profesionales en construcción y rehabilitación, por lo que los socios de estos colegios pues pueden contactar también directamente con nosotros, directamente a través de sus sedes. Uh-huh. O sea que hay varios medios y todos súper sencillos para poder contactar con nosotros.
Para estudiar el caso concreto y ofrecer la solución adecuada para cualquier problema que podamos tener con las humedades en nuestras paredes, en nuestros hogares o en nuestras empresas, ¿verdad, Valentín?
Así es. Cualquier tipo de humedad que Murprotec son las que tratamos, ¿vale? Siempre va a ser de forma definitiva y con garantías.
Valentín Ballesteros, responsable de Murprotec en Levante, muchísimas gracias y felicidades.
Gracias, Carles. Y animo a todos los profesionales que nos visiten, que les gustará mucho el stand que tenemos allí montado.
En Construmat. Gracias, Valentín. Un abrazo.
Un saludo a tus oyentes también.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
COPE Valencia.
Estar informado.
Hoy en Mediodía COPE abordamos un tema de salud que afecta a millones de personas en España y que, sin embargo, muchas de ellas desconocen que padecen. Hablamos de la hipertensión, una auténtica enemiga silenciosa que puede tener un gran impacto en nuestro cerebro.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes para conocer algo más de la hipertensión y cómo podemos evitarla. Para hablar de todo esto tenemos hoy al teléfono al doctor Enrique Noé, que es neurólogo, miembro del Instituto de Neurociencias de Vitas y director de investigación de IRENEA, el Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vitas Valencia Consuelo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, muchas gracias. Doctor, empecemos por lo esencial. ¿Por qué es tan peligrosa la hipertensión para el cerebro?
Bueno, la tensión o la hipertensión arterial es la presión sanguínea, la presión con la que la sangre llega a nuestro cerebro. Uh-huh. Y una presión constantemente alta o muy elevada hace que todo nuestro sistema circulatorio, ¿no?, el corazón, los vasos, las arterias, tengan que realizar un trabajo mucho más duro, mucho más potente para circular todo el volumen de sangre. Uh-huh. Y ese trabajo que tienen que hacer, lo que puede hacer al final es causar muchos daños en las paredes de estos vasos, ¿no? Es como si la presión que lleva una manguera con agua fuese una presión muy elevada, pues al final esa manguera tiende a romperse, a resquebrajarse, ¿no?, y hacer daño sobre el tejido que irriga.
¿Y cómo es posible que esta tensión alta hay gente que ni siquiera sepa que la tiene?
Pues ese es el gran problema de la hipertensión, que prácticamente en la mitad de la población adulta, pues a partir de los 40 años, es hipertensa. Es decir, entre tú y yo que estamos hablando, uno de los dos es hipertenso.
¡Jolín!
Yo lo soy, o sea que gran parte de nuestros oyentes probablemente también lo sean y ni siquiera lo saben, ¿no?, si no se hace un examen rutinario. El problema de la tensión no es un problema a corto plazo, sino las consecuencias que tiene a largo plazo, y hasta que cuando da síntomas, digamos que la enfermedad ya está muy establecida. O se hace un control precoz, a veces es difícil de detectar.
No quiero ni imaginar el tipo de daño cerebral que puede provocar una hipertensión mal controlada.
Uh-huh. Sí, exactamente. El problema que tenemos es que al corazón llega aproximadamente como el 15% del gasto cardíaco. Es decir, una gran cantidad de sangre que sale del corazón llega al cerebro.
Sí.
Si esa sangre no llega adecuadamente a nuestro cerebro, bien porque un vaso se obstruye o porque se rompe, nuestro cerebro se va a quedar sin oxígeno y sin nutrientes, y entonces van a provocar esto que llamamos ictus cerebral, ¿no? O hemorragia cerebral.
Cuando esto ya se ha producido, un ictus, que ya sabemos que es un episodio muy grave, otro tipo de daño cerebral adquirido, ¿qué papel juega la neurorehabilitación?
Bueno, si lamentablemente pues ha ocurrido un ictus, la buena noticia que tenemos es que nuestro cerebro, de todos nuestros órganos del cuerpo, quizás el único que tiene la capacidad de autorregularse y de intentar recuperarse, ¿no? Porque va cambiando a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y la rehabilitación, la principal herramienta es el aprendizaje, y nunca jamás dejamos de aprender. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer si hemos sufrido un ictus es tratar de volver a reaprender las habilidades perdidas. Quien ha perdido la marcha, pues volver a caminar. Quien ha perdido el habla, volver a hablar. Quien ha perdido la capacidad cognitiva, pues intentar volver a recuperar las funciones perdidas. Y eso se hace con estos programas de neurorehabilitación.
Claro. Usted, doctor Noé, como neurólogo, ¿qué hábitos o medidas preventivas nos recomendaría a los oyentes para evitar la hipertensión o para corregirla si la tenemos?
Bueno, pues os doy las que me aplico yo personalmente todos los días. Fundamentalmente son estos hábitos que llamamos de vida saludable, intentar conseguir pues una alimentación lo más sana posible, evitando pues el exceso de sal, el exceso de grasas, realizar un ejercicio regular, es decir, tampoco es necesario un ejercicio muy excesivo.
Un entrenamiento intensivo, ¿no?
No, pero bueno, pues caminar 3-4 veces a la semana, evitar el sobrepeso, evitar el estrés, evitar el alcohol, el consumo de tabaco. Bueno, medidas que, en mi caso, con estas medidas, sencillamente pues he conseguido controlar mis tensiones arteriales. Y si no, pues siempre hay que recurrir pues a la atención primaria, a nuestro médico de cabecera, para que paute los fármacos que sean necesarios.
Uh-huh. Imagino que un aspecto a tener también muy presente, del que a veces no nos damos cuenta, es el ritmo vital que solemos tener y que entiendo que debe ser un enemigo importante a batir, ¿no?, para no tener hipertensión, el estrés diario, vaya.
Sí, es un factor reconocido, es decir, hay que pensar que la hipertensión multiplica por 2 o por 3 el riesgo de sufrir un ictus cerebral, y más de la mitad de los ictus tiene una causa por esta hipertensión, y el estrés es un factor claro favorecedor, con lo cual, bueno, pues es un elemento, por lo menos, a tratar de eliminar,
¿no? Muy bien. Pues nada, desde aquí vamos a invitar a todo el mundo a que acuda a su médico especialista, que se realice una medición de la tensión, es algo muy sencillo, y a partir de ahí a ponerle remedios si es que la tenemos, ¿no, doctor?
Exactamente. Es decir, pues esto, pues a partir de los 40 años, pues lo ideal es, en la revisión que solemos hacer nuestro médico cabecera, pues que se incluya la medición de la tensión arterial, y en caso que sea elevada, pues poner en marcha todas las restantes recomendaciones.
Muy bien.
Y ahí la labor tan importante de los medios de comunicación, ¿no?, para hacer difusión de estos problemas que afectan a la población en general.
Doctor Enrique Noé, neurólogo, miembro del Instituto de Neurociencias de Vitas, muchísimas gracias, ha sido un placer.
A vosotros, un saludo, cuídense.
Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.